Escribir su cultura aymara, ¿no? Que es, digamos, muy cercana también a la experiencia de la cultura quechua, porque ambas se han mezclado mucho. Entonces, ¿qué entendemos por identidad? Si insistimos en mantener conceptos de identidad culturalmente enraizados en la cultura occidental, ya ha sido probado, ¿no? Que los elementos o los sistemas occidentales de definir la cultura han quedado insuficientes, y la cultura indígena, que se basan en el principio de la exclusión, mientras que las culturas indígenas usan el principio de la inclusión, lo cual es opuesto, ¿no? La lógica de lo occidental es una lógica binaria, racional, fragmentadora. En cambio, la lógica en general de las naciones indígenas es una lógica multinaria. No es prácticamente racional, es integradora, ¿no? Entonces, el grupo temático de las tres IES va a tratar principalmente de valorizar, promover y dar espacio a las identidades indígenas que están dentro de la identidad latinoamericana. Entonces, como promotores de lo indígena, de lo nativo, vamos a evaluar las otras propuestas de identidad o de cultura que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a enriquecerlas, pero también vamos a ir nosotros hacia una plenitud como personas y como naciones que representamos, ¿no? Hermanos, lo que quisiera ver en este grupo, en este grupo temático, es que las culturas indígenas pierdan el complejo de prioridad que tienen. En general, se ve lo extranjero como superior, lo occidental como superior. Si uno analiza un poquito más de cerca, más profundamente, es más bien lo contrario, ¿no? Pues vamos a colocar en una posición sin soberbia, por supuesto, sin sentido de superioridad, pero siendo agradecidos a Dios por lo que nos has dado en nuestra propia nación, cultura, identidad, ¿no? Entonces, esas son algunas cositas notado para que lo vayamos debatiendo, dialogando entre nosotros. Gracias por escucharles a ustedes también.
Bien, bueno, antes de recibir comentarios, se juntó a la charla el hermano Alfredo. Tal vez puede presentarse.
Sí, muy buenas noches, yo soy Alfredo Campo del grupo étnico NASA de acá de Colombia. Estamos en el suroccidente y es un privilegio poder escuchar esta conversación tan importante que hace referencia a nuestras raíces culturales.
Bien, gracias, bienvenidos, hermano.
Hola, Alfredo, buenas noches.
Buenas noches, Irmita, perdóneme, llegué un poquito tarde.
Está bien.
Pero aquí estoy.
¿De qué país?
Casi casi apenas arrancamos antes.
¿Alguien pregunta de qué país soy?
Sí.
Soy colombiano, de la, del grupo étnico NASA, de acá del suroccidente de Colombia.
Sí, gracias, hermano, no, no escuché. ¿NASA con S o Z?
Con S, por favor, NASA.
Muy bien.
Pensé en el... Pensé en el espacio.
Como la NASA.
De la NASA de los Estados Unidos. Gracias por estar en tus manos. Tenemos un astronauta aquí.
No, no, no soy astronauta.
Dice Alfredo. Mucho gusto.
Bien.
Okay.
Bueno, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta para el Marcelo o para el grupo?
Bueno, llegué un poquito tarde, pero sí, el comentario que quiero hacer es que la parte de la identidad cultural es un factor muy importante que para mí es un trabajo de retomar esa iniciativa, porque como hacía la introducción nuestro hermano, se ha venido perdiendo esa parte. Y entonces creo que hay que reconstruir esta memoria, como usted mismo lo han llamado, y yo creo que nosotros tenemos como pueblos, como naciones indígenas, mucho que aportar, y yo creo que estamos en ese camino, y espero pues que no perdamos la dirección para poder construir cosas sólidas. Eso sería mi comentario, ¿no?
Gracias.
Gracias.
Yo quisiera comentar algo.
Adelante.
¿Sí me escuchan? Sí.
Sí, Ismael, gracias.
Bueno, el que habló fue, ¿quién fue? ¿Andreo?
Marcelo.
Marcelo.
Marcelo, bueno. Marcelo, pues el comentario que quiero hacer es parto también de lo que has dicho, que la identidad como una, que se ha considerado como la identidad como una herencia estática. Y yo creo que esa concepción es la que ha permitido, digamos, que un conflicto dentro de nuestra misma comunidad, ¿cierto? Al menos aquí en Colombia, se adelanta políticas en torno a los proyectos indígenas, donde digamos que el enfoque es un poco el enfoque de revitalización cultural, ¿cierto? Y en ese proceso, en esa búsqueda de revitalización cultural desde el Estado, creo que el conflicto es evidente cuando una persona es creyente, cuando una persona tiene otra ideología, porque entonces todavía está ese concepto de que el indígena debe conservar esa herencia estática, y por lo tanto pues al entrar ser cristiano pues no entra dentro de los estereotipos de un indígena convencional, ¿cierto? Y puedo decir que quizás es uno de los conflictos, al menos en torno a mi comunidad, porque el asunto acá no es como la persecución pues se puede llamar la persecución por ser cristiano, pero digamos que hacia esa persecución al ser cristiano también se da porque nunca ni siquiera pues nos han permitido como cristiano, como otras personas de la comunidad, dialogar sobre esos temas. Y yo creo que nosotros como los cristianos somos los que deberíamos propiciar ese ambiente de diálogo, ese ambiente de conversación, porque no es que estamos abandonando nuestra cultura ni estamos traicionando como se ha pensado, sino que somos personas que precisamente estamos reflexionando sobre aquellas cosas que históricamente ha venido transformando, y nos estamos dando cuenta que esa identidad no ha sido estática, ni siquiera dentro de los indígenas que se consideran conservadores de su cultura, ¿cierto? Entonces, pues me parece muy importante la afirmación del hermano que expuso sobre esta herencia estática.
Así es.
Gracias.
Sí, yo de lo que dijo Ismael estoy muy de acuerdo con lo que compartió Ismael y también Marcelo, porque es algo que creo que por lo que veo no es algo que nada más se piensa en México, porque pues también con ustedes, ¿no? Es la, como comenté al principio, se piensa que una de las razones por las que no se le ha dado una justa defensa a las minorías religiosas en comunidades indígenas ha sido por eso, porque les echan la culpa. Dicen, es que esa intolerancia religiosa es su culpa porque ellos fueron los que se alejaron de lo que es normal en su cultura. Entonces, es algo que piensan los gobernadores, pero es algo que tristemente piensan también muchos antropólogos. Que un indígena que se vuelve protestante no es un indígena normal, es un indígena que se sale de la regla y que se está dejando influir por la cultura estadounidense, ¿no? Entonces, es un error, y agradezco mucho, Ismael, que compartas esto, porque sí es cierto, creo que ha habido poca oportunidad de que los indígenas puedan hablar de propia voz cómo fue su proceso de conversión para adoptar una nueva identidad. Es como si los demás, desde otros actores, estuvieran opinando por ellos, en vez de dejarles hablar y decir por qué están cómo lo están viviendo. Es algo interesante. Te agradezco mucho que hayas hecho esto. Mira, esto me gusta mucho.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Hola.
Bueno,
me gustaría poder aportar algo más, si se puede, o ya se acabó el tiempo.
Sí, sigue nomás.
Está aquí en la casa de Mari.
Adelante, otra vez.
Bueno, buenas noches, otra vez. Pensaba un poco en el tema que estamos conversando y planteando desde la perspectiva cuna.
No.
Pues obviamente nosotros hemos tenido toda una transformación también de encuentros con otros pueblos, sí, que no viene de ahora, que ha sucedido de generaciones pasadas, ¿no? Se nos conoce como un pueblo que sabe negociar y que en momentos de la colonización pues también hizo aliados. Y en los encuentros con los otros pueblos y el roce con otras culturas, siempre hay transformación, y por lo tanto, aún a pesar de tener raíces profundas, también tenemos muchos de otros y de otras, mientras vas en el proceso de relación, ¿no? Y así que, pues muy de acuerdo con el tema de la identidad, que no es estática, sino dinámica, y que de una u otra manera con la migración de miles de indígenas a las ciudades, también hay otra realidad que se vive, y es que muchos de nosotros pues somos biculturales y tenemos también cultura occidental, querramos o no, en algunas formas de pensamiento, y aún también cuando entendemos un poco el diálogo entre estos dos mundos, ¿no? Por otro lado, pensamos un poco en lo de la iglesia. Me parece que no solamente es también la manera de cómo se nos ha enseñado a hacer la misión en las comunidades indígenas, muchas veces no con el anhelo y el deseo, bueno, no con la mala intención, porque no creo que haya mala intención, o eso pienso yo, de fondo, pero muchas veces sucede que más que con el evangelio, vamos con una cultura de lo que creemos nosotros que es ser cristiano. Entonces, más que una cuestión de la fe y del evangelio, a veces la colonización de nuestra experiencia de fe, o lo que nosotros hemos creído que es nuestra experiencia de fe delante de Dios. Y creo que ese proceso de poder entender un poco cómo hacer la misión en nuestros contextos es un planteamiento que creo que es un gran desafío para nuestras iglesias y aún para nosotros mismos, de cómo hacerlo. De tal manera que también reconozcamos que Dios ha estado interviniendo los pueblos originarios muchos años antes que llegaran los primeros misioneros, y cómo podemos entonces pues leer lo que Dios está haciendo, los valores de su reino que están presentes en la cultura de un pueblo, y más allá de puede ser una nueva identidad o de la identidad como lo queramos llamar, es una cuestión de que a veces no, tampoco se ha hecho un, para mí yo creo que como un buen estudio de las propias realidades, y aún a veces con mucho orgullo pretender que tenemos una verdad que es la verdad absoluta, que yo creo en Jesús y creo que Jesús es la verdad, pero desde qué forma lo creemos, desde nuestros lentes y de nuestras miradas, que es más que el evangelio es más una cuestión de cultura, y que lo vemos en nuestras iglesias muy parecidas unas de otras, que con algunos cambios a lo mejor de programa, pero muy globalizadas. Entonces me parece a mí que es interesante hablar un poco lo que están diciendo y buscar formas que realmente vengan pues de un corazón que entiende la misión, pero que también entiende la cultura, y que entiende que no es una cuestión de aculturización, sino más bien de rescatar lo que Dios está haciendo, pero también crear puentes. Entonces, bueno, no sé si me expliqué bien, pero más o menos estaba reflexionando cuando hablaban sobre eso, ¿no?
Muchas gracias, Yocabe, yo sí te entendí.
Gracias, Yocabe, muy bueno. Creo que debemos escuchar a Andrés ahora, su ponencia.
Bueno, no tanto ponencia, pero lo que yo quería hablar tiene mucho que ver con los temas que ya han tocado, ¿no? Hemos hablado de que la identidad no es nada estática, y pues como sabemos, toda Latinoamérica fue poblado con cientos de grupos étnicos antes de la llegada de los europeos, y desde que llegaron los europeos y trajeron también los africanos a la fuerza, este tema de identidad ha sido un tema central en la historia latinoamericana. La construcción y desconstrucciones de identidades, la imposición de la identidad de un grupo en poder encima de otro grupo, y su subversión y negociación de la identidad en este encuentro de pueblos y idiomas y culturas. Algunos se han mencionado algo de la historia también, la importancia de la historia de Latinoamérica en este tema de la identidad, y esto tristemente pues creo que la historia colonial racista nos dejó un legado de percibir la sociedad como un tipo continuum entre el salvajismo representado por el piel moreno y negro o lo rural, lo indígena, y la civilidad representado por lo blanco, lo urbano, lo occidental, ¿no? Con diferentes niveles de mestizaje entre los dos polos extremos, ¿no? Y esta imagen es cultivado desde la cuna en las familias latinoamericanas que han internalizado esta historia y esta imagen, y estar reforzado en la escuela formal, en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, por los medios de comunicación. Pero creo que también tenemos que reconocer que esta imagen se mantiene también en nuestras iglesias muchas veces. Mantenemos este imagen colonial y racial entre por ejemplo lo, ¿qué pensamos cuando pensamos la diferencia entre el pastor y el laico, entre el maestro y el estudiante, entre el misionero y la misión, ¿no? Porque cuando yo, un gringo, trabajando con iglesias indígenas, cuando visito una comunidad indígena, una iglesia, por primera vez, sin ni siquiera presentarme, los hermanos de la iglesia me llaman pastor. No soy ningún pastor, ¿no? Pero, ¿por qué en nuestra sociedad latinoamericana hemos internalizado esta idea de lo blanco representa, ¿no?, el gobernante y lo negro representa el gobernado, ¿no? Y cómo esta imagen se replica y se refuerza a través de la cultura de la iglesia también. Pues sabemos que en la historia latinoamericana la iglesia ha trabajado un papel clave en la castellanización y el blanqueo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y es algo que espero que este grupo temático en próximas reuniones y encuentros podemos tocar este tema de la historia, de la historia dolorosa de la iglesia en este proceso, en este encuentro entre lo europeo y lo indígena latinoamericano. Para empezar un proceso de reconciliación dentro de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, junta con el poder y la violencia del Estado colonial y las familias criollas, muchas veces ha trabajado para definir qué es el conocimiento aceptable e incluso las formas aceptables de conocer, ¿no? Calificando las formas de ser, hacer y decir de los pueblos indígenas y afrodescendientes como retrasados o brutos o ignorantes o incluso satánicos, ¿no? Sabemos que muchas de las escuelas religiosas y seminarios, que siempre educan en castellano, por supuesto, se han visto como con una tarea de civilizar al bárbaro y convertirlo en un objeto dócil, sometido a la iglesia o a su patrón o al Estado, ¿no? Y incluso creo que tenemos que reconocer que muchos de los esfuerzos para traducir la Biblia a los idiomas indígenas de nuestro continente por mayor parte no han sido esfuerzos genuinos de diálogo o para construir una iglesia intercultural, y no han sido esfuerzos para fortalecer las lenguas y culturas indígenas, aunque tal vez eso ha sido un resultado, pero realmente en muchos de esos casos la meta del misionero ha sido simplemente utilizar el idioma indígena como un instrumento para que sea un puente al conocimiento verdadero del misionero, ¿no? Entonces yo pues creo que tenemos que reconocer esta influencia de la cultura dominante dentro de nuestras iglesias también. Creo que a través de esa influencia muchos de nosotros en la iglesia urbana, mestiza, occidentalizada, hemos dejado de ver nuestra necesidad de los miembros indígenas de la iglesia como miembros vitales del mismo planeta que habitamos, y aún más como miembros de nuestro propio cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. En cambio, los hemos ignorado y en muchos casos hemos insistido que todo el cuerpo sea un ojo o una oreja, igual como nosotros mismos. Ignoramos la enseñanza de Pablo que debemos tratar a los miembros percibidos como menos presentables con un honor especial,
y que cuando un miembro sufre, los demás sufren juntos. En realidad, la iglesia de los márgenes, tal como la iglesia en los pueblos indígenas, tiene muchos tesoros increíbles, creo, para compartir con nosotros, si podemos escuchar con humildad y con el alma abierta para aprender de ellos. Tienen mucho que enseñarnos sobre Dios mismo, la creación, las relaciones humanas y aún sobre nosotros mismos. Y ahí es donde creo que la fraternidad, la FTL y en especial este grupo temático de la identidad, indigeneidad, interculturalidad, buscamos enfrentar esta falta histórica en nuestra fe y en la práctica de nuestras iglesias. Quiero que este espacio sirva para buscar la reconciliación en el cuerpo de Cristo entre los y las creyentes de los pueblos que han sido históricamente dominados y violados, y los y las creyentes miembros de la iglesia que se encuentra en los asientos del poder. ¿Cómo trabajamos la reconciliación entre nosotros? Y anhelamos la restauración y unidad del cuerpo de Cristo a través de la construcción y la facilitación de relaciones basadas en el diálogo, la humildad y el respeto mutuo, reconociendo la imagen de Cristo en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y después de tantos años de abuso y menosprecio, yo creo que para abrir este diálogo, los cristianos y las cristianas del mundo occidentalizado, del lado del colonizador, debemos privilegiar la historia del marginado, de la historia del colonizado, de los pueblos indígenas, especialmente también los afrodescendientes y las mujeres también, en general. Y yo creo que sabemos que los pueblos indígenas tienen su lado de la historia también, su lado de la historia de su pueblo, de la historia de su evangelización, que sirve para contar una historia alternativa a la que conocemos de nuestros libros y escuelas. Y estas historias sirven para cuestionar los ideales y las prácticas de la iglesia occidental y les ayuda a los pueblos a mantener sus propias perspectivas, aunque han sido muchas veces invisibilizadas sus perspectivas en el espacio público. Los pueblos indígenas han participado en la práctica de hablar su propia historia entre ellos mismos por muchas generaciones, pero realmente ha sido en las últimas pocas décadas que el contar su historia de sus experiencias bajo el colonialismo y otras formas de imperialismo a una audiencia fuera de su comunidad se ha convertido en un proyecto muy importante en el mundo indígena en general. Yo creo que tal vez ya es hora que la iglesia también participe en ese proyecto. Nosotros, dentro de la Iglesia de Jesucristo, nosotros que estamos ubicados en los centros de poder colonial, tenemos que sentarnos a escuchar a la historia de nuestros hermanos y hermanas indígenas y darles un espacio para utilizar sus dones y conocimientos para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Dejemos que las comunidades de fe entre los pueblos indígenas definen su posición en la iglesia y hagan su historia a su manera, ayudándonos a descolonizar nuestra iglesia, nuestros paradigmas de misiones e incluso a nosotros mismos y nuestras relaciones entre los seres humanos, nuestra relación con Dios y con la creación también. Y esto, yo veo esto como una tarea necesaria para la iglesia, no solamente por la historia de los pecados cometidos contra nuestros hermanos indígenas y otros grupos marginados, sino también creo que es una necesidad
cuando lo consideramos en la luz de las Escrituras, ¿no? Jesús mismo declara que a través de la unidad y el amor mutuo de los discípulos, el mundo reconocerá a Dios. Necesitamos esa unidad. Pablo también en sus cartas constantemente está luchando por mantener la unidad entre los hermanos y hermanas de distintas culturas y declara que somos uno en Cristo. Entonces, en este grupo temático, esperamos contribuir a este proyecto de diálogo intercultural para el enriquecimiento de nuestra fe, de nuestra espiritualidad y para ir caminando hacia la unidad de la iglesia. Y queremos aprender a reconocer las perspectivas y conocimientos indígenas en la iglesia y darles espacio para florecer. Y buscamos reconocer la importancia de su idioma, no solamente como un puente para acceder al conocimiento europeo o norteamericano, sino para realmente dialogar con sus formas de ver el mundo, de ver a Dios, a la Biblia y dialogar con su espiritualidad también. Partimos desde una posición de humildad, reconociendo la historia de la relación de la iglesia cristiana con los pueblos indígenas y afrodescendientes. En muchos casos ha sido un camino doloroso y violento. Reconocemos que aún cada uno entre nuestras propias culturas y sociedades distintas, ni siquiera tenemos que cruzar fronteras para encontrar divisiones en la iglesia, y por eso nos impulsa a guardar nuestras propias posiciones teológicas con más humildad. Mientras celebramos la diversidad del mundo y de los pueblos que ha sido parte del plan de la creación desde el principio, creo que debemos buscar abordar el tema de la identidad y los encuentros y desencuentros de las culturas y los pueblos de Latinoamérica a la luz de la Biblia y el Espíritu Santo que nos guía. Cada cultura tiene su perspectiva de Dios, sus formas de conocerlo, sus formas de alabarlo. Y creo que cuando la iglesia aprende a dar un espacio para cada cultura y perspectiva, entonces conoceremos a Dios de una forma más completa. Bueno, ahí paro, he hablado bastante, pero es un tema muy importante para mí, muy cerca al corazón, y espero que es algo que podemos ir trabajando en este grupo temático y luego en los eventos que vamos a llevar a cabo en el futuro. A ver.
Muchas gracias, Andrés.
Comentarios.
Sí, yo quisiera un comentario. ¿Quién me escucha?
Sí, adelante.
Sí, me parece a mí que una de las de los obstáculos más grandes que vivimos aquí, tenemos una congregación en el sur de México y estamos rodeados de muchos pueblos originarios aquí en Oaxaca, y una de las cosas que hemos tenido que hacerle frente es un evangelio de nuestros hermanos y hermanas aquí en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, que tienen una visión que no incluye la diversidad, no incluye, hay un silencio frente a la humillación que viven los pueblos, hay un silencio dentro de la perspectiva, su perspectiva teológica acerca de la injusticia, a los efectos de la supremacía blanca dentro de la iglesia, dentro de todo lo que se hace, ¿no? De ser y pueblo de Dios. Por ejemplo, no, aunque estamos rodeados de tantas lenguas, la lengua franca es este el español y un esfuerzo para que se haga, que se use el inglés. No hay cantos en lengua indígena, no hay lecturas bíblicas en lengua indígena, no hay testimonios en lengua indígena, no hay, y es como nadie lo nota, ¿no? Es muy triste. Me parece que dentro de la mesa del Señor, así como cuerpo de Cristo, hay muros que están dividiendo la mesa del Señor, pero el reto es que estos muros son casi invisibles o difíciles de señalar o analizar o entender o verlos. Y creo que ahí está uno de los retos más grandes, ¿no?, dentro de del pueblo del Señor, la reconciliación de razas, la reconciliación de culturas y el reconocimiento, ¿no?, de ver a los pueblos como parte viva, necesitada del pueblo de Dios. Bueno, es lo nada más lo que quería responder a esta reflexión que diste.
Gracias.
Se está participando, ¿cierto?
Sí. Sí, sigue.
Bueno, es que pues yo he estado tomando nota para pues dar mi apreciación en cuanto a eso. Es que se hablaba de la noción que la noción desde el indígena es esa noción pues integradora, ¿cierto? Y yo creo que de lo que se estaba comentando, yo veo lo que está sucediendo porque no, digamos que esa inquietud ha despertado aquí en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica, donde pues la actividad misionera ha sido muy fuerte por los hermanos extranjeros y todo eso. Pero yo pienso que Dios está bueno, que Dios está despertando como ese sentir y permitiéndonos identificar una tarea para que, identificando esos problemas, podamos avanzar en la tarea y en el desarrollo de su palabra. Entonces, uno de los problemas que yo creo que espero que no solamente esté identificado aquí en Colombia, nos hemos dado cuenta que a lo largo de ese quehacer de las misiones dentro de la comunidad, se ha visto evidente la jerarquización de la tarea, la jerarquización dentro de la tarea o dentro de la misión de Dios, donde ha sido evidente la desigualdad ministerial, ¿sí? Esa idea de que el indígena pues no tiene las capacidades de hacer la traducción, o que no tiene la capacidad de hacer esa conexión con Dios, con lo divino, ¿cierto? Eso pues lo hemos identificado, ¿no? Y que la perspectiva del Evangelio, que muchas veces nos las traen, es un Evangelio amenazante, ¿cierto? Un Evangelio que desde la posición del indígena está viendo como, uy, está amenazando mi cultura, cuando un real o verdadero evangelio lo que debe infundir es realmente esa noción de amor, de unidad y esa búsqueda de la justicia, porque recordemos que en todas las culturas pues existen cosas que superficialmente lo podemos calificar bueno o malo, y muchas culturas también ha existido esa discriminación. Debe entrar a responder y identificar a esas personas. Pero un segundo paso que yo identifico, aparte de la jerarquización, es que el campo indígena, al ser un campo de conquista, ¿cierto? No solamente se infunde la perspectiva de un evangelio amenazante, sino que luego empieza, digamos que, dominarse en otras áreas, por ejemplo, el del saber, ¿no? Muchas cosas del indígena, muchos conocimientos del indígena. Recuerdo que un autor que ya habla sobre la colonialidad del saber, donde realmente la mayoría de los conocimientos no se considera o no se cataloga que esos conocimientos básicos de la comunidad sea algo que ayude a la construcción de la identidad o de la cultura, sino que desde la perspectiva de la misión o de la evangelización se ve como algo pagano, ¿cierto? Entonces son estas cosas que al identificar yo creo que no deberíamos quedarnos como discutiendo sobre este asunto, sino como están proponiendo, sino que pasar a otro nivel de reconciliación y ya considerar lo que será la siguiente etapa en esta tarea de las misiones.
Que este grupo fuera también una oportunidad de compartir los logros que han conseguido pueblos indígenas protestantes, ¿no? Desde nuestra perspectiva, que son, nos enfocamos mucho más bien a la iglesia cristiana, ¿no? Presente en pueblos indígenas. Quisiera conocer los logros que ha habido en materia de política pública, de defensa de derechos humanos, de estas asociaciones que mencionó Yocabet, que es con otros pueblos, con vecinos, ¿no? Para poder defenderse, para poder reclamar derechos, porque sí, se aprende mucho de los pueblos indígenas, tienen una manera de vivir muy rica, de la que es la más afinada, ¿no? Seguido uno busca soluciones a problemáticas en pueblos indígenas, que soluciones que ellos mismos tienen, pero desde afuera se les quieren imponer soluciones. Entonces, con una perspectiva que es ajena a su cultura, pero además que es agresiva con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me gustaría conocer de esas experiencias. Obviamente no necesariamente ahorita, no se puede, pero que, pues sí, o sea, nos compartamos por en línea, por correos, que estemos en contacto con eso, para ver que podamos seguir aprendiendo uno del otro. A mí me ayudaría mucho. Yo quisiera ver qué se puede hacer también aquí desde este nivel en donde estoy, a donde Dios me está jalando sin que quiera. Nunca estoy con Naciones Unidas, aquí también estoy muy metida. Entonces, eso me gustaría, para poder ayudar de manera atinada y práctica, pues, ¿no? Que la vida corre y el tiempo también.
Bueno, si no hay otro comentario, queríamos agradecerles por invitarse y este es como dice Marcelo, es un comienzo muy prometedor para compartir más en el futuro. Esperamos hacer más foros de este tipo, Rafael acaba de juntarse al grupo. Tal vez Rafael puede presentarse.
No sé, ¿me escuchan?
Sí, sí.
Sí. Ya, mi nombre es Rafael Abanari, soy del grupo Shipibo de la región de Ucayali, Perú. He trabajado por muchos años como misionero y hasta ahora todavía sigo trabajando como misionero y también como líder indígena. Mi ministerio es más capacitación y al liderazgo indígena de la Amazonía, primero del Perú y después de todos los países amazónicos y tierras bajas.
Gracias, bienvenidos hermanos.
Hermano Rafael, no alcancé a pescar, ¿de qué pueblo exactamente usted proviene, de Perú?
Sí, del grupo étnico Shipibo Conibo, de la región de Ucayali, Ucalpa.
¿A Perú?
Ah, caray, es que quiero escribirlo bien, quiero escribirlo bien. Bueno, gracias.
Bueno, antes de darles alguna información del encuentro en Lima, no sé, Marcelo o Irma, tal vez tienen alguna palabra de conclusión o algo de lo que han escuchado, de lo que hemos conversado.
Perdón. Bueno, creo que todos estamos muy enfocados en el tema y sabemos lo que se está queriendo lograr, y todos los hermanos que están participando, parece que no es un tema muy nuevo y que lo están trabajando, y eso es bueno, ¿no? Porque ya se puede enriquecer más todavía. Y yo solamente estaba, así bien rápido les digo, hice acá en Lima una investigación de las tres denominaciones grandes que tenemos, porque el país pues es pluricultural, ¿no? Y para ver cómo ellos están encaminando sus ministerios misioneros. Me di con la sorpresa que ninguno tiene una forma de acercamiento pensando en los hermanos indígenas y viéndoles como una potencia, ¿no? Sino lo mismo, de una forma occidental, de ir a viajes esporádicos, cumplir con sus tareas misioneras, salir y entrar quedándose 2 días y tener una experiencia, wow, ¿no? Y bueno, tal vez vamos a tener que pensar también en eso, cómo hacerles saber que ya hay todo un movimiento que es pensante, ¿no? Que sabe dónde está y qué es lo que quiere. Eso a mí me sorprendió mucho, realmente.
Wow. Okay.
Muchas gracias. Es un grupo riquísimo en experiencia, en pensamiento, en corazón, volcado hacia el Señor y también hacia el acompañamiento de los hermanos indígenas. Esperamos en junio tener al antropólogo peruano Tito Paredes dándonos una exposición, una ponencia, y yo sugiero que sea más o menos al final del mes, o sea, que hagamos reuniones mensuales hasta antes de vernos, esperamos, en Lima en septiembre. Entonces, ya está confirmado el hermano Tito Paredes, conocido de muchos de nosotros, para compartir la reflexión en nuestra próxima reunión del grupo temático de las tres IES.
Bien. Sí. Y adelante, Javier. ¿Quiero decir algo? Bueno, también, mientras tanto, además de las reuniones mensuales, tenemos el sitio en el internet de Memoria Indígena. Yo lo voy a compartir con ustedes. Si quieren, pues como hemos escuchado de todos ustedes, tienen experiencias muy ricas y pensamientos muy bien fundados, muy bien pensados, y Memoria Indígena es un espacio donde queremos poder compartir más de estas experiencias, estos pensamientos, estas reflexiones. Es un espacio para justamente para la voz indígena en la iglesia evangélica. Y les invito a ustedes, y también si conocen a otros hermanos y hermanas involucradas, que se meten ahí en el sitio, pueden registrarse, y están bienvenidos a compartir sus reflexiones, sus escritos, sus pensamientos. También, como hemos mencionado, vamos a tener un encuentro este año, en el mes de septiembre, de los días 11, 12 y 13 de septiembre, en Lima, Perú. La mayoría de ustedes que están reunidos ahorita aquí, creo que van a estar ahí, y pronto esperamos enviarles su invitación formal. Pero va a tomar lugar, como dije, en septiembre, 11 al 13. Ahí vamos a estar hablando de muchos de esos temas que hemos tocado esta noche, con un enfoque especial en la historia de la fe evangélica cristiana dentro de las iglesias en los pueblos indígenas, ¿no? El título de la consulta se llama ¿Quién hace la historia? Espiritualidad e identidad indígena de la misión. Y ahí vamos a invitarles a ustedes que pueden llegar a compartir historias. Vamos a hablar de la relación de la palabra de Dios escrita, cómo se relaciona con las culturas indígenas orales, el uso del idioma local para la sobrevivencia de la iglesia y la identidad cultural. Vamos a tener el privilegio de escuchar de un misiólogo bien conocido, se llama Jonathan Bong, que es un doctor en misiología y es director de un proyecto en el África que se llama el Diccionario de Biografía Africana Cristiana. Es un proyecto de coleccionar historias de personas e iglesias claves en la historia de la iglesia africana, y él va a compartir de su historia, su metodología, materiales que usen para facilitar el proyecto en el África, con la meta de tal vez ayudarnos a pensar en la posibilidad de hacer algún proyecto semejante este grupo. Y vamos a poder escuchar más opiniones, ideas, sugerencias, sueños de todos ustedes, los participantes. Jonathan Bong se llama. Entonces va a ser un tiempo muy rico, y vamos a estar mandándoles más información muy pronto. No sé, tal vez si no hay otro comentario, quizá Jocabé podría orar para cerrar nuestro tiempo juntos.
Ok. Bueno, queremos agradecer a cada uno de los que han participado en este espacio. Yo sé que todos estamos cargados de muchas cosas, pero nos interesa el tema, y agradecemos a Marcelo por la reflexión sobre el tema identidad, Andrés por coordinar la reunión, a Irma y a cada uno de los que están presentes. No me acuerdo de todos los nombres, perdón, ya me los aprenderé. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en este primer espacio que tenemos como eje temático. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios bueno y que estás en medio de la diversidad de los pueblos caminando. Qué rico, Señor, es saber que podemos orar también en nuestras propias lenguas, que podemos disfrutar de la celebración, de las danzas, de la comida, y saber, Dios, que estás presente allí, Oramos, Señor, para que podamos ser un eje temático que proponga, no solamente que la reflexión se pueda ver en realidades concretas. Y te agradecemos, Señor, porque si estás inquietando nuestros corazones y los corazones de muchas personas alrededor del mundo, porque a ti te interesa, Señor, y has nacido de tu corazón. Te agradecemos, Jesús, por esto. Y te pedimos, Señor, que también nos dé sabiduría y discernimiento para caminar paso a paso en tu voluntad, Señor. Gracias por los miles de personas de los pueblos originarios, Padre, que ya te conocen, que te buscan, que te aman. Y te agradecemos, Señor, porque reconocemos, Dios, de que tú has preservado las identidades de los pueblos. Estás muy atento a la lengua, a la cultura, porque, Señor, es parte de lo que tú eres también, Dios. Amén.
Aleluya.
Amén.
Gracias.
Gracias a todos.
Gracias, Andrés.
Gracias a Dios.
A todos. Nos
Dios
vemos.
Les bendiga, hermanos. Que tengan una buena semana.
Muchas gracias.
Gracias.
Estoy escribiéndote en el Facebook, en mensaje.
Gracias. Yo sigo al pendiente porque va a estar bien difícil que yo pueda estar en el encuentro en Lima, pero
sí, claro.
Pero no quisiera perderme de todo lo que van a aprender ahí.
Pues para los que no llegan al evento, vamos a grabar el evento y los videos de las ponentes y todo vamos a subir al sitio de Memoria Indígena.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todos y pues sigamos en esto, que Dios nos guíe, que nos brinde sabiduría, como dijo Yocabed, y que vayamos con mucha fe, con mucha constancia, sabiendo que Dios está con nosotros y que cuando Dios quiere algo o sucede, tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Y yo confío en ustedes y los amo en Cristo y pido a Dios que los proteja y que los siga guiando en el camino y en la misión que cada uno de ustedes cumple con excelencia en esos rinconcitos tan hermosos de ellos.
Amén.
Un fuerte abrazo.
Amén.
Gracias.
Primero Dios.
Perdón un ratito, Alfredo, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Ya, Alfredito, puedes entrar al Facebook, te quiero un momentito conversar por medio de los mensajes.
Ok, está bien. Ya lo voy a hacer. Ya. Buenas noches a todos.
Buenas noches y buen día, Luna.
Gracias.
Igualmente, chaucito.
Bye.